Ya tenemos aquí sentados al póker de Ases que vamos a compartir, con el que vamos a compartir la tertulia de hoy. Juan Carlos Arrecivita, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo va esa cabeza?
Ya, bien, gracias a Dios.
¿No te vas a dar más pedradas a ti mismo?
Llevo ya esta semana entrenando ya y todo perfecto.
Mira que mi frase favorita es: todo el mundo tenemos una pedrada.
La primera en mi vida.
José Daniel Llano, buenos días.
Muy buenos días, me pido el as de corazones.
Sí, te gusta, ¿no?
Bueno, dentro del póker.
También me gusta ese. Don Antolín, bueno, buenos días.
Buenos días, yo el as de bastos.
Te están dejando vocaciones.
Hay que tener armas para defenderse hoy en día.
Y don Pedro Antonio Campos, muy buenos días.
Muy buenos días.
A ti te han dejado sin basto, a ti te queda
la espada.
La espada te queda.
Bueno,
para cortar cabeza, que no está mal tampoco.
Es una buena opción también, sí.
Y déjame la copa entonces.
Tú ya te la habías tomado.
Nadie nombró el de oro. ¿Por qué será?
Bueno, para ver si no perdemos el humor, porque la verdad es que está siendo difícil buscarle el sentido del humor a todo lo que está pasando en esta patria querida. Y por lo menos para mí, la palabra patria me encanta, ¿no? Había un libro que no me acuerdo quién lo escribió, un tío muy importante, un libro estupendo. ¿Quién escribió Patria? No se acuerda usted tampoco, ¿no? Hicieron una serie de televisión de la época gloriosa del País Vasco con esa disputa interna muy buena. Ahora alguien me dirá cómo se llamaba el autor. Pero a mí me gusta llamar a mi país patria porque...
De Aramburu.
Aramburu, exactamente.
Aramburu Topete.
No, será otro. Pero la verdad es que corren malos tiempos para España, ¿no? Porque de todo esto que está pasando hay un gran damnificado, que es nuestro país.
La marca España.
Porque una cosa es que aquí intentemos mirar para otro lado, intentemos tragar saliva, como me ha pasado a mí esta mañana, que me estaba dando rebordillo de estómago. O que intentemos frivolizar con lo que está pasando, o que digamos las cosas que dijo Pedro Sánchez ayer en el Vaticano, que no solamente la escuchamos nosotros, la escucharon el resto de Europa. A mí me está empezando a preocupar no solamente la deuda que nos vaya a dejar económica, sino la deuda moral y el deterioro de la marca España que se está produciendo, porque la gente de Europa no entiende. Solamente con lo que está pasando hoy en el juzgado de Badajoz, con una imputación, un hermano de un presidente del gobierno de un país en ejercicio de sus funciones actualmente, que tenga a su hermano sentado en un banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencia, con un puesto público de alto directivo generado ad hoc, que eso lo va a juzgar un juzgado, pero es que las evidencias son tan claras y las declaraciones del propio hermano son tan evidentes.
No, pero lo peor de todo no solo
que no cabe duda de que eso significaría la dimisión de un presidente de gobierno de un país democrático al día siguiente.
Diego, lo peor es las declaraciones de la fiscal.
O sea, pidiendo la solución.
La fiscal es más abogada del hermano que... O sea, es de vergüenza.
Al final no es tanto, que también es importante, ¿no? La posible corrupción económica o política, sino también la corrupción moral, que eso evidentemente, como tú bien apuntabas, es lo que está socavando, ¿no? Nuestro país, los principios básicos en nuestra convivencia. Uno cuando entra a Twitter, por ejemplo, y ve las portadas que se vienen sucediendo en estas jornadas en diarios internacionales de la propia Europa o incluso de Estados Unidos, se da cuenta cómo de nuestro país se habla, y no para bien. Se habla de casos de corrupción en el partido gobernante, que es el término que se utiliza, por ejemplo, en Washington Post o en The Sun, y se habla también de los casos de la mujer del presidente, los casos del hermano del presidente, y yo creo que España es mucho más que eso. Yo no digo que toda la clase política sea así, porque no es cierto, pero sí es verdad que cuatro chorizos están manchando el buen nombre de mucha gente. Y precisamente en España se podría hablar de muchísimas cosas, pero por desgracia, utilizar los aparatos del Estado, como se viene viendo y leyendo, para el beneficio personal, creo que no es lo más ético.
¿Han oído a Óscar Puente diciendo que todo este calendario judicial que se está coincidiendo, ¿no? El hecho de que el juez Calama esperara que las elecciones andaluzas no es para proteger y para no afectar a un proceso electoral, sino es para hacerlo coincidir con la imputación de Zapatero, con el juicio de la Kitchen? Es que yo cuando escuché eso, y no solamente eso, sino también el que le pongan la fecha de juicio ahora con la orden del juez Ferrá, del juez Pedra, de requerir documentación el día antes, ¿no? ¿Alguien puede dar crédito que un ministro de España diga esas cosas? Lo dijo ayer.
Bueno, estamos llegando al punto de que cualquier vocero es ministro, ¿no? Yo creo que... Bueno, en la Constitución española, que ya tiene ya pues casi 50 años, ya son casi dos generaciones, ya ha tenido tiempo de actualizarse a la sociedad actual, ¿no? Se hizo con una idea, se encajó, mejor dicho, más que dicho, se encajó en una sociedad que venía de donde venía y había que hacer muchos encajes de bolillo para que todo el mundo estuviese lo más a gusto o lo menos a disgusto posible, y requiere ya actualizarla a los tiempos actuales, ¿no? Porque si no, esto lo que está dando es una falta de credibilidad a las generaciones actuales, ¿no? Cuando nombrabas lo de la visión que tienen otros países con respecto a España y a lo que se está ofreciendo, claro, tú oyes ahí al presidente del gobierno de España decir lo que dice, donde está tratando a todos los españoles como poco de tontos,
como poco
de tontos, y además está pisoteando la Constitución española, porque la está pisoteando cuando él dice que no puede adelantar las elecciones. Primero, nos trata de tontos porque dice que la Constitución recoge 4 años, pero luego no dice que está obligado a presentar los presupuestos cada año y lleva 4 años sin hacerlo y no pasa nada. Entonces yo creo que...
Y adelantó elecciones el día siguiente a unas elecciones autonómicas.
Pero también hay otro artículo que le permite adelantarlas, por lo tanto ahí no incumple
la... Pero que hace una cosa y dice la contraria.
No incumple la Constitución.
Ahora, dice que es anticonstitucional.
Si no presenta los presupuestos, sí le incumple. Por lo tanto, yo creo que es hora de que la sociedad española, y ahí está la iniciativa popular, donde creo que 500.000 personas estamos bastante hartos de que se incumpla. Igual ha llegado el momento de que se reforme por una parte yo creo que los presupuestos deberían ser de obligado cumplimiento, y si no se cumplen, que recoja la Constitución las consecuencias. Lo que no puede ser es que te digan, te obligo a hacer esto, pero si no lo hace no pasa nada.
Se puede hacer una ley orgánica para evitar que pasen estas cosas. Si no hay presupuesto en una legislatura, hay que convocar elecciones.
Bueno,
reconocer que no tiene apoyo parlamentario.
Para eso hará falta una mayoría parlamentaria,
claro,
que pueda hacerlo.
Una mayoría parlamentaria, bueno, que quiera hacerlo.
A mí me gustó mucho un artículo que aparece hoy en el periódico El ABC, en el que dice: toda la corrupción es de Sánchez. Y es que efectivamente
es el gran titular,
porque es verdad. Vamos a ver, estamos hablando de que la entrada de ayer, que es un registro, porque es un registro en sede,
por mucho que se empeñen en decir,
exacto,
que es un requerimiento,
no es un registro a todas las estancias, pero es un registro, porque los registros son registros, no son requisitorias. No te estoy pidiendo una parte que sí y otra parte que no, es un registro. Lo que pasa es que en ese registro van a tiro hecho, van a ciertos archivos, a ciertos departamentos y a cierta información. Es un registro. Lo cierto es que ese registro se produce por unos hechos acaecidos después de la famosa semana de los 5 días de abril del año 24, hace solo 2 años. El caso que se instruye para Zapatero son hechos acaecidos durante el gobierno de Sánchez, en el que hay un rescate de Plus Ultra y se está investigando el tráfico de influencia.
Que yo creo que
es uno de los casos que es más duro desde el punto de vista moral para la democracia española, porque es un expresidente y es un golpe moral para todos, porque ha sido el presidente de todos, lo hayas elegido o no lo hayas elegido. Igual que Rajoy lo ha sido, igual que Aznar lo ha sido, igual que todos los presidentes de España.
Que te interrumpa, hay un artículo también que lo leí ayer en el blog Ofreo, de alguien que me ha empezado a colaborar en esta casa, donde dice que esto que hizo Zapatero lo había hecho antes Aznar. Lo había hecho antes Felipe González. Bueno,
yo el otro día dije que
tenía...
Yo lo leí
y digo, no di crédito que alguien... bueno, es una persona inteligente. Piense que eso sea verdad.
Yo el otro día lo que dije es que yo tengo mis dudas sobre la diferencia entre lobby, tráfico e influencia, y todavía hoy la tengo.
Hay una diferencia. Pero bueno, lobby es legal, el tráfico de influencia es ilegal.
Pero bueno, en todo caso, ese es un hecho. El otro es otro hecho. Después tenemos a Santos Cerdán y a Ábalos, exministros y también encartados por diferentes causas en las que meneaban todo lo que ocurría. La causa que a mí más me la refanfinfla, y lo digo jurídicamente hablando, tras más de cinco lustros, ejerciendo el derecho en los tribunales de este país, tal cual, es la del juez Peinado. Porque además considero que es una causa mal instruida. Es una chapuza. El Peinado ha hecho una chapuza. Desde el punto de vista de la tramitación de la diligencia, es un chapucero. Y lo puedo decir con tranquilidad, porque lo que ha hecho contradice una cosa, lo que dice otra, y puede acabar en una nulidad de pleno derecho fácilmente. Además, está dando pie a que esa causa acabe en una nulidad, tramitada cuando la tramiten. Tiene 4 años para hacerlo una vez concluida la causa. Pues lo cierto es que, quitando todo eso, solo con lo demás, lo que tienes es excesivo y un volumen brutal de casos de corrupción que están vinculados todos a un mismo gobierno. Y eso es insostenible. Es absolutamente insostenible.
Tú lo acabas de decir. Lo peor de todo es que tienen al aparato del gobierno el control de la policía, de la Guardia Civil, la información y la impunidad. O sea, vamos a ver, si tú tienes 103 joyas que te has llevado de Venezuela...
¿Han visto la valoración? No la han visto todavía, ¿no?
Más de 3 millones.
¿Más de qué? Hay piezas que valen, según la, tengo un peritaje sí, que no es oficial.
Así se recordaron a las piezas que robaron en el Museo del Louvre, porque era como de las joyas napoleónicas.
O sea, hay cuatro piezas.
A mí que me digan que eso es de una herencia.
No, no, cuatro piezas que se llaman piezas mayores, que las tienen en lote. Es decir, la elaboración que yo tengo no es la oficial, no está certificada, pero tiene una estructura muy bien elaborada y sobre todo tiene los lotes que recogieron en el registro de la UDEF. Y hay una definición perfectamente de la labor de orfebrería, del tamaño de las piedras, de los quilates del oro y tal. Así que si se lo han inventado, lo han echado tiempo, han utilizado una inteligencia artificial muy grande. Hay piezas que valen 18, 14, 12, 8 y 10 millones de euros. El total, 91 millones de euros.
Yo todavía
como eso sea verdad, a ver, ¿quién justifica esto?
Pues sabiendo la situación que hay.
¿Quién lo justifica?
Estamos hablando hace años que se sabe lo de Zapatero. Se sabe que estaba investigado.
Hay gente que está diciendo cosas de Zapatero hace años.
Se sabe lo del Pollo Carvajal desde hace tiempo. Que estamos hablando más de un año.
Hay gente que ha hablado de ese tema hace mucho tiempo.
Se sabe y se intuye lo que ha pasado por los domicilios y viviendas de Zapatero.
Pero la culpa es de los
maletas, de oro,
que se reunió en
y otras cosas. Y que tengas la desfachatez de mantener encima en la sede del PSOE, porque aparte de ese despacho del PSOE, las 103 joyas de una herencia familiar. Que
sí, la tenía cerca por si tiene que ir a pagarle al aire con unos pendientes. Estaba buscando cómo pagar al aire los 4.000 mensuales.
Hablamos de joyas.
Esto es para tomárselo a broma, pero es muy serio.
Se habla de toneladas de oro, se habla de muchas cosas. Yo creo que bueno, hay demasiados rumores. Lo que hace falta es que se.
Los rumores
que se
no, por desgracia. Mucha información.
Bueno, pero con el oro, que hay que demostrarlo. Y ojalá se demuestre y como dice, que lo pague quien tenga que pagarlo. Pero yo lo que iba a decir un poco a colación es que.
Cuando nos enteremos lo que tienen las maletas de Delsi.
Sí.
Cuando nos enteremos lo que tienen.
Pero
que, igual empezamos a entender.
Pero es que creo que no son solo de maleta, pues son aviones que han bajado 10 toneladas aquí, sí. Allá. Son
unas cositas muy raras. Y Ábalos dio 7 versiones y no pasó nada. Y el director de la policía de Abaraja está en Canarias.
Se habla de
todo está inventado.
Y también la
pero solo con la etiqueta de valija diplomática, ya no, eso ya es que, mira, automáticamente.
Se habla de drogas. De drogas también se habla. Se habla también de algo que es inmoral, que es el tema de los alimentos para el pueblo necesitado de Venezuela. Son tantas cosas tan de tanta bajeza que es que mejor a veces, como dice aquel, mejor a veces no sabe mucho. Pero
Zapatero era investigador internacional de las últimas elecciones que le dieron por buenas a Maduro. Las anteriores. Estuvo allí y
lo certificó. Un blanqueador de una dictadura.
Yo quería decir una cosa.
Es muy fuerte, muy fuerte.
A lo que decía antes Daniel, el tema del gobierno del PSOE, ¿no? Creo que empezó a tener el PSOE, Sánchez y tal. Yo creo que no solo Sánchez, es que lo malo es que este virus, tanta virus, hay tanta virus que no se ve, pero que al final tarda en propagarse, como vemos que se está propagando, que en Madrid llevan por dos, pero que se tarda en propagar, está llegando también a otros que después salen diciendo que son inmunes. O sea, vamos a ver, yo, el tema de los rescates, si se demuestra que el rescate de Plus Ultra y alguna otra empresa más que se ha pedido que se investigue, porque puede que en lo que la CEPI autorizó las 50 y pico empresas o 30 y pico.
¿Se acuerdan que el director de la CEPI se intentó suicidar?
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí. Se habla
no
de
es que pasan las cosas tan deprisa.
Se habla de que puede haber,
una sobre la otra.
De que puede que haya expedientes raros. Ahí hay que recordarle a todo el mundo que el gobierno de España, que aprobó eso de forma colegiada, por lo tanto, si todos lo apoyaron, tienen la misma responsabilidad, estaba formado por el PSOE y por Podemos. Y Podemos en aquel momento estaba Pablo Iglesias, estaba Irene Montero, estaba Yolanda Díaz,
Alberto Garzón.
Entonces, también esto que se hablan de limpios y de puros y de impuros, si se demuestra, tendrán que explicar qué hicieron o qué no hicieron al respecto.
Y que, como bien apunta el compañero, ya, cuando se eleva un asunto al Consejo de Ministros, previamente tiene que pasar los filtros.
Sí.
Tiene que haber
la
informes.
La lista roja, negra y verde.
Según lo que ha trascendido, informes desfavorables porque al final Plus Ultra representaba para el tráfico aéreo el 0,03. O sea, tenía un avión operativo, con lo cual...
Pero ¿sabes lo que están diciendo?
Lo más grave es que Ábalos dijo que no.
¿Sabes lo que están diciendo? Que no se lo leyeron. Peor todavía.
Que conforme a nuestro ordenamiento jurídico, los rescates, no están bien vistos desde el punto de vista jurídico. E incluso el rescate a la banca también tuvo informes desfavorables, porque no le puedes dar dinero a quien ya lo tiene. Y en su momento lo tuvo.
Porque simplemente
el intervencionismo del Estado está proscrito en nuestro ordenamiento.
Pero depende de quién considere.
Esperemos que algún día se investigue también. Pero habían informes de esos rescates que se hicieron, porque también ha trascendido y se ha compartido, y en Twitter se han publicado unos favorables y otros desfavorables.
Por eso la abogacía del Estado también hizo desfavorables.
Este en particular, en detrimento de otros, de ese paquete, porque hay una rueda de prensa famosa de María Jesús Montero, que en aquel momento era la portavoz del gobierno, sí, dando cuenta de los diferentes rescates que en el contexto de la pandemia que se dieron, ¿no? Y ese en particular, el de Plus Ultra, fue desfavorable, cosa que otros que se rescataron no. Con lo cual, no es que todos sean desfavorables, porque si no, evidentemente...
Y Ábalos dijo que no al rescate Plus Ultra.
¿Qué es lo que sucede? Porque antes del Consejo de Ministros, hay lo que se denomina una comisión que se reúne para preparar la ley, de secretarios y subsecretarios.
Y abogacía del Estado.
Oye, ¿cómo es posible que este asunto...? No, porque luego...
Además, Pedro, ellos tienen el índice del Consejo de Ministros. Entonces tienen el índice negro, que es todo, luego el índice verde, que son aquellos temas que ya están aprobados y que no requiere discusión y son aprobados automáticamente, y el índice rojo, que son los temas que tienen algún tipo de disparidad y tienen que ser tratados y debatidos en el Consejo de Ministros. Pues este tema, que no sé en qué índice estaba, es que ni se debatió. Y ahora están diciendo, claro, que no.
Se levantó la mano automáticamente.
Como
bien apuntaba el compañero, ojo al dato, ¿no? Estamos poniendo el foco, efectivamente, en el Partido Socialista, en aquella decisión. Pero como tú bien apuntabas, es un órgano colegiado y hay unos señores que se ha demostrado que la fundación de su partido, parte de su financiación provenía de una dictadura como era el rey o como es el régimen de Maduro, de los chavistas.
Aunque
y
sea
demás,
de manera legal, el dinero vino de ahí. Aunque sea legalmente, vino de ahí.
Han estado callados. No sabemos si hay también una especie de lobby para facilitarlo, pero bueno
yo lo que sí que hay que recordar primero que los 53 millones de euros son ayudas europeas. O sea, que esto no es un dinero que la SEPI tire, que es suyo y demás y tal.
Hombre, para devolverlo, mejor que se lo den a los amigos, ¿no?
Efectivamente. Eso es lo primero. Segundo, una aerolínea cooperaba con Venezuela. Y hay que recordar que los dos partidos se está demostrando, y con el tiempo lo veremos, que la Internacional Socialista se pagó la presidencia con dinero de Venezuela y que parte de las primeras espadas de Podemos facturaron al gobierno venezolano. Hablamos de Monedero, hablamos de Vizcarra.
Monedero sigue.
Hablamos también de Pablo Iglesias.
Pero eso se ha demostrado.
Eso está en la factura. Legalmente. Eso está en la factura. O sea, que sea legal, muy bien, pero que se han financiado. O sea, blanco y
igual,
botella, ¿no?
Igual que puede ser ilegal que yo vaya a Venezuela o no, que Delcy Rodríguez me regale un maletín de lingotes de oro, que podría hacerlo, y resulta que a lo mejor es legal en Venezuela. Lo que pasa es que yo tengo que llegar a España y todo lo que me hayan regalado, como soy un sujeto que está circunscrito al derecho fiscal español, porque vivo aquí más de la mitad del año y soy residente fiscal en España, yo tengo que declararlo, y cualquier tipo de cuantía que exceda 120.000 euros por impuesto y año, ya, si no lo he declarado, se considera delito. Sí. Y ya entramos en el tema del blanqueo de capitales, delitos fiscales y otro tipo de cuestiones, que son los delitos que son más visibles. Es decir, el tema de las joyas, si son regaladas y no son declaradas, es un delito fiscal. ¿Por qué fueron regaladas? Bueno, habrá que probar si es tráfico de influencia o no, pero el delito fiscal te lo come.
Y si venían en las maletas de Delcy.
Exacto. A mí me pueden regalar un lingote, yo venir con mi lingote tan contento, pero yo tengo que llegar y decir, me han regalado un lingote en Venezuela. Me lo dio Delcy Rodríguez, o no digo ni quién me lo dio. Yo lo he recibido, pero lo voy a declarar. Declaro
y ya está.
Y ya está.
Y me lo como.
Daniel, pero es que nadie ha declarado todo eso.
Y además, si son a presidencia del gobierno, que tú vas
no,
como...
Eso no. Si son a cargos públicos, no puede ser.
No, pero es que...
Porque forma patrimonio del Estado.
Pero es que había joyas dentro de sobres de presidencia del gobierno. Y una de las excusas que están lanzando por ahí, o de los argumentos que están para desviar, es que fueron regalos cuando era presidente del gobierno. Pues usted tiene
eso
que...
Eso lo ha dicho Gertrude.
Sí, usted tiene que entregarlo. Sí, y
que se parece que está feo, pero yo la vi el otro día en la foto y digo, coño, se parece a la secretaria del profesor Bacterio.
Pero también yo lo he oído mucho con tertulios de tal, pero incluso periodistas diciendo que sí eran regalos de presidente del gobierno. Pues usted tiene que declararlo y entregarlo al inventario del Estado, porque usted lo recibe como presidente del gobierno, a patrimonio nacional, no a nivel personal. Entonces, claro, es que son tantas cosas que tendrán que aclararlas y lo que esperemos que sea rápido, porque claro, este juicio la gente se va a aburrir.
Es que esas cosas hay que declararlas cuando, porque pasan a ser patrimonio del Estado y es patrimonio de todos.
Y más si tiene el valor que dice que puede tener.
Y cuando te vas de vacaciones y vuelves, si vienes con valor por encima de los 10.000 de euros, tienes que declararlo a la entrada.
Pero bueno,
si traes más de 10.000 euros, pero no solamente en billetes.
En billetes, joyas, relojes.
Exactamente.
De todas maneras, para precisar, yo porque sí que creo que estamos hablando de un caso que es bastante grave, que ha sucedido en los últimos 2 años, la instrucción se ve que ha sido muy rápida, porque esto que de repente hayan registro y esté todo ya bastante relleno el sumario, y después, la entrada en el cuartel general de la Guardia Civil de Madrid de ayer es bastante grave, porque también detrás de la misma se está hablando de 3 generales que presuntamente han difundido sumarios e informes de la UCO a medios de comunicación, no precisamente de izquierda, sino de derecha. Con lo que el mismo delito que cometió el fiscal general del Estado, por cuya sentencia ha sido condenado, parece que lo han cometido otros. ¿Y esto por qué lo digo? Pero yo quiero precisar esto por una cuestión que sí que me preocupa, y porque me preocupa la democracia española, me preocupa de verdad. Sí. No aparezca un idiota mañana vestido de verde oliva y haga un golpe de Estado porque se cree que es más simpático.
Es que si no, el que no escucha se pierde.
Sí, ya está dicho.
Vale, pues bueno, una vez concretado eso es bastante grave, y es bastante grave porque efectivamente sí, hay instituciones del Estado que están funcionando, pero lamentablemente parece que hay otras que no, y eso es preocupante. Es preocupante lo de la Fiscalía General del Estado, es preocupante lo de estos generales, es preocupante que de repente a los medios de comunicación se les esté filtrando antes la información que a los propios abogados en los sumarios judiciales, porque eso es un delito. Es un delito, y son delitos que se están cometiendo en una estructura que desafortunadamente se ha convertido en una especie de batidora en la que todo salpica a todo. Y vamos a llegar así a las próximas elecciones, vamos a llegar de verdad.
Oye, pero lo que pasa
sea cuando sea.
Lo que pasa es que, bendito Dios, que se está filtrando, porque si no, lo que se estaría tapando
no, por este gobierno. Es un delito.
Los informes de la UCO son públicos cuando forman parte.
Sea delito o no, hay cosas que se han ya revelado, como es el levantamiento de un secreto de sumario y que se ha compartido. Y hay unos señores que forman parte de la acusación y bueno, y comparten esa información. Ahora bien,
no es lo que se está investigando.
Eso no es ilegal.
Lo que es presuntamente delito es los indicios que estamos conociendo. Sí, o sea, la prostitución de la fiscalía, la prostitución de diversas estructuras del Estado, acusar a la UCO de poner una bomba lapa al coche del presidente del gobierno a través de una señora que, como se ha puesto de manifiesto, supuestamente cobraba 4.000 euros mensuales con fondos del partido. Oye, los fondos del partido no son fondos, provienen en su mayoría de aportaciones públicas. Es un auténtico disparate. Y esto, ¿qué?, en cualquier país democrático, razonable, ya hubiese dimitido el primer ministro. Aquí no, aquí, como bien apuntaba el compañero, se va el señor al Vaticano, que por cierto, solo un matiz, no sé qué pinte que vaya al Vaticano, porque ya fue el jefe del Estado, que es el rey, y bueno, el Papa viene ahora la semana que viene, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Si tiene algo que hablar con el Papa, pues lo tiene la semana que viene, más de una semana, y puede hablar con él.
Pero fue porque viene el Papa ahora, si no lo
ves. Fue para, efectivamente, crear cortinas de humo, que no se abre de hermano, de la mujer, de los dos secretarios de organización. Es lamentable, ¿no? Con lo cual, él lo que tiene que asumir es su responsabilidad y no tomarnos el pero. No, es que las elecciones se convocan cada 4 años. No, es que las elecciones no se convocan por interés partidista. Perdona. ¿Y qué, sí, es lo que, qué es lo que has hecho tú?
Yo de todas maneras voy a decir, los jueces harán caer a Sánchez, pero no el PP ni Vox, porque no han hecho su trabajo. Ha habido una oposición real, tangible. No la ha habido. Ha habido cacareos en el Congreso, pero no ha habido oposición.
Yo creo que...
Eso es lo que tú opinas. Hay acusaciones personales, precisamente el Partido Popular y Vox.
Sí, pero mira, volviendo un poco a lo que decía Daniel, que lo comparto, yo creo que el sistema democrático de España está en riesgo. Está en riesgo porque las filtraciones de temas que son, que están bajo secreto sumario, por mucho que luego podamos pensar que gracias a eso se destapan cosas, por mucho que pensemos que el partido de la oposición, sea quien sea, al filtrar o adelantar o anticipar cosas y decir cosas que pueden pasar y que luego pasan, está haciendo un favor, yo creo que eso va en contra de lo que es el principio básico de la democracia, que es la separación de poderes. O sea, estamos juntando y estamos intercediendo. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial se están entremezclando de una forma perniciosa. Entonces yo creo que cada uno tiene que hacer su trabajo y dejar que los tiempos corran. La justicia, seguramente, igual, en algunos casos, si no hubiesen tantas filtraciones, igual sería más ágil. Hay que darle recursos, hay que darle medios que faltan. Pero igual si no se filtraran tanto y hubiesen tantas desviaciones, igual en algunos casos podrían actuar con más tranquilidad.
¿Por qué no ha habido filtraciones de lo de Zapatero, claro, y de lo de Pedraz? ¿Por qué no ha habido? No ha habido ninguna.
Zapatero,
ayer no se enteraban.
En esta causa no.
Pero es que Zapatero, la causa, origen, viene de Estados Unidos.
Bueno.
No. El origen se destapa cuando le cogen el teléfono al que era del Plus Ultra, que está ahora en busca de captura. Luego hay conexiones con Suiza y Francia. Y luego,
Ketty Garás tiene un libro publicado donde habla del tema de Zapatero hace 5 años.
No, porque las escuchas de la CIA no.
Esto no viene solo de la CIA.
No.
De la CIA llegará, pero. Sí,
aunque no valga en España.
Podían haber indicios, habían dudas, habían.
Pero las dudas de Zapatero existían entre la clase periodística española hace 5 años.
Pero que la base, según recoge, si no he interpretado mal, yo tampoco soy un especialista en jurista, pero según he interpretado y he escuchado a técnicos, digamos, el montaje o la base que además se recoge en la primera página del auto viene por el informe que desde la empresa de Sana Homeland o no sé qué de Estados Unidos, más algunas cosas de Suiza y de Francia, acompañan para montar el sumario.
Yo creo que es más sencillo. Yo creo que ya estaban investigando a Santos Cerdán, justo se producen los 5 días de reflexión y el Santos Cerdán, que es muy listo, se ve que es súper inteligente, se dedicó a escribir WhatsApps diciendo que iban a investigar, que iban a generar un anti-lawfare, que iban a perseguir fiscales y a perseguir jueces, y lo hizo por WhatsApp. Lo mismo hasta hizo un grupo de WhatsApp y se enviaban emoticonos, porque son tan idiotas que lo han hecho así. O sea, la verdad es que como delincuentes son unos idiotas. Y lo hicieron así, y como los teléfonos estaban pinchados, alguien cogió el teléfono y dijo, ¿cómo? Causa judicial abierta. Y abres otra causa. Porque el Partido Socialista podría haber hecho algo legal. Decir, oiga, los jueces están actuando de forma ilegal. Los fiscales también. No, incluso vamos a ponerles un detective, que eso sí es legal, a ver si están cometiendo algún delito y están teniendo reuniones en las que estén conchavados con otros en tráfico de influencia y efectivamente estén trapicheando con información. Y tú coges y pagas un detective con lo que le pagaron a la tía esta, a la ley de esta, hubieran contratado un detective.
Iba a escribir un libro.
Tiene 200.000 euros de pago, ¿eh? 200.000 euros de pago.
En vez de hostigar.
Que no es baladí.
No. 48.000 solo a...
Y hubiera sido un caso como el del juez Alba. Oye, estamos teniendo usted negociaciones que no puede tener como juez. Adiós.
Y coja la escopeta. Está en la cárcel, ¿no?
Efectivamente. Así que, coja la escopeta.
Con lo cual, la justicia española a veces funciona hasta contra los jueces.
Hay que pensar que funciona. Yo quiero pensar y estoy convencido de que funciona. A lo mejor no como a todos nos gustaría siempre, pero bueno, eso está. Pero yo creo que la justicia funciona y hay que defenderla.
¿Quién decide los miembros de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas?
Pero es lo de menos, son jueces. Son elegidos entre jueces.
¿Quién los define?
La comunidad autónoma.
Las carreras judiciales, yo tengo una hermana fiscal. Y un día, ojalá me lo permita, que indica cómo promocionan los fiscales. Que lo diga, es decir, que lo que cuenta una cena de Navidad, que lo cuente en un micrófono.
Sí, pero,
o en un periódico.
Pero Diego,
¿es la única que lo sabe?
Sí, pero Diego, cuidado. Cuidado que soy y lo he defendido aquí 20.000 veces y me lo has escuchado decir. Para tal y como se elige hoy, yo preferiría que cada vez que vayamos a las urnas para elegir a los representantes de la comunidad autónoma hubiera un al lado para que entre las candidaturas de jueces yo eligiera a los jueces del Tribunal Superior de Justicia. Igual que en otros países democráticos. Y para el Tribunal Supremo igual. Es decir, del mismo modo que voy a elegir, a los diputados, hay una urna al lado. No, usted elige de entre jueces.
Yo desde luego lo que sí sé es que los altos cargos de todas las administraciones públicas los ponen a dedo.
Y lo elijo yo, no el Congreso.
Lo que pasa es que tiene que ser...
Todos los altos cargos de todo, de Correo, de Redesa, de Renfe, de todo lo ponen los gobiernos.
Yo elegiré si son progresistas o si son conservadores, pero lo elijo yo, pueblo.
Y por desgracia,
los presentadores de televisión española no son baratos.
Es jugado de guardia, o sea, que los propios trabajadores de los informativos estén denunciando la manipulación que están haciendo todos los programas contratados que tienen con todas sus estrellitas pro pro gobierno, o sea, es,
vamos. Haciendo competencia de leal a cadenas privadas. Pero no nos olvidemos que las cadenas privadas ponen publicidad y tienen que vivir sobrevivir con publicidad y están haciéndole. Pero además, una competencia completamente desleal.
Pero bueno, eso sin irnos al tema de la corrupción, nos vamos a un tema bastante mundano, que es que en este país no haría falta o no debería hacer falta ser funcionario para trabajar en Televisión Española. Es decir, la función pública no se hizo para la televisión. La función pública no se hizo para ese tipo de entidades. Y allí hay muchos funcionarios, es decir, hay gente que ha entrado de carrera, saca su plaza y tal, y después hay una contratación mercantil aparte, y los dos modelos colisionan. Una tele es una tele. Eso de ser funcionario para entrar a una tele es una estupidez. En la ley de función pública
era garantía,
no se hizo para eso.
Era garantía,
no,
era garantía de que iba a ser independiente. El tema de los funcionarios y las garantías laborales es para que sus funciones las realicen independientemente de quien esté gobernando. Y eso lo inventó alguien que está muerto hace ya unos pocos años.
Yo efectivamente, más allá de que coexistan los funcionarios y el personal laboral, mercantil, o como queramos denominarlo, lo que sí se le exige a todos los medios de comunicación, pero más todavía a lo público, porque es de todo, porque la televisión pública se paga con dinero de todo, del que le vota al PSOE, el que vota al PP, al Podemos, a Vox y el que no vota. Es que sea independiente.
Y plural.
Que sea plural. Que ahí se expresen distintas opiniones y luego cada cual haga su conclusión. No, pero lo que estamos viviendo, y yo soy defensor de las televisiones públicas, tanto de la canaria como de la española o de las autonómicas, la que sea. Pero lo que estamos viendo hoy en día en la televisión española, siempre ha pasado, no vamos tampoco a tapar, pero lo que estamos viendo,
la época de Urdazi fue igual. La época de Urdazi fue igual.
Pero lo que estamos viendo desde hace unos años,
que antes era para ver los hombres y las hormigas.
Hoy en el 24 horas la primera noticia que oí fue el Rayo Vallecano no ha ganado la Conference
League. No, pero empezó
la primera.
Mira, empezó con el 24 horas hace unos años con Urdazi y después siguió, pero es que lo estamos viendo ahora en la 1. Hasta en la 2, que antes era una televisión cultural, que daban bastante contenido cultural, es que lo que estamos viendo tanto en la 1 como en la 2 es que es desjugado.
Y
compitiendo en franja horario con programas.
Sí, sí, sí.
En Televisión Española, yo creo que las dos etapas más duras que recuerdo yo son etapa Urdazi y etapa Sánchez.
Sí, 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 efectivamente.
Las dos.
Pero fíjate lo que dice. Etapa Urdazi porque era el director general de la televisión.
Porque era el que mandaba.
¿Cómo se llama el director de la televisión?
Pero es que el que mandaba era Urdazi.
Sí, el que mandaba Urdazi. Pero es que ahora manda Sánchez. No sabemos cómo se llama el director de televisión.
No, es que manda Sánchez. Estoy diciendo que manda Sánchez.
Pero antes
no manda el director de contenido.
Antes te manipulaban los informativos. Sí. Pero es que te manipulan todo. O sea, que te veas un tipo como Gonzalo Miró, que en su puñetera vida ha hecho nada, con un programa de televisión y dando cátedra y dando clases.
Hijo de Pilar Miró.
Y.
Amiga de Felipe González.
Yo soy hijo de Bárbara María Concepción Bello.
Pero no tiene mucho peso en el socialismo.
Pero se olviden de un detalle trágico, ¿no? Y es esa obsesión por controlar Radio Televisión Española llegó en un momento determinante de la historia reciente de España.
El colete.
Que fue el Día de la Dana. El Día de la Dana de Valencia, cuando ya habían víctimas y cuando ya estaba sucediendo ese trágico momento, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, Sánchez no paró la sesión.
No la paró, es verdad.
Ni la presidenta del Congreso, y asaltó el Consejo de Administración de Radio Televisión Española.
Son tantas cosas que las cosas, una sobre otra.
Y la oposición se levantó y se mandó a mudar.
Hombre, ¿ustedes son conscientes que somos una estirpe a extinguir y que somos una minoría del país? ¿Somos conscientes de eso? Porque yo cada día tomo más conciencia. Cuando yo he comentado, es que tengo muchas visitas en casa últimamente, pero tenía un grupo de gente capaz, inteligente, bien preparado, gente joven, de 30 a 32 años.
Sin espíritu crítico.
No, hasta aquí. Yo le pregunté, ¿a usted le preocupa lo que está dando con Zapatero? No. Entre 0 y 10, 0. ¿Lo conocen? Sí. ¿Saben lo que está pasando? Sí, pero me importa 0. ¿Por qué? Porque están saturados. Es decir, no quieren saber de esa mierda. Tienen que comprarse una casa, tienen que echarse un novio o construir una familia. Están pensando en tener hijos.
Hay dos maneras de ser feliz: una es ser idiota y la otra parecerlo.
Pero es que, claro,
empieza a llegar
¿qué le puedes
que
pedir a una gente que se está buscando la vida? ¿Preocuparse de eso? Es que. Dándolo de barriga.
Hemos llegado a un momento que la sociedad tiene dos caminos. Uno es o te involucras y te preocupas por los problemas que hay, con lo cual te ves que te superan y al final por desgracia yo percibo y es que la sociedad cada vez más egoísta, cada vez más gente para lo suyo, motivado a veces porque tiene muchos problemas que no pueden resolver y entonces claro, al final estamos viendo eso, que hay una dejadez de la gente de interesarse por lo que es de todos, ¿no? Y entonces, claro, pasan esas cosas. Yo creo que cuando profundizas un poco, creo que nosotros somos, creo que todavía somos mayoría, hablas con la gente y la gente le preocupa. Lo que pasa es que lo que no están por meterse a solucionarlo, sino tú solucionalo y luego me llamas. Y eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que involucrarnos todos un poquito más para que lo que nos afecta a todos se pueda solucionar, si no...
Que esto que está pasando en el Estado está pasando en muchas instituciones. Es decir, no es generalizado, pero sí que ocurre. Cuidado, porque es verdad que hay mucha gente como esta camarilla que ha entrado en los ayuntamientos para medrar en los ayuntamientos. Hay gente como esta que ha entrado para medrar en las instituciones, en ciertos cabildos, y tú los ves.
Se nos ha olvidado el caso Mirador y Tito Berni, se nos ha olvidado.
A esa gente la ves de lejos. O sea, la ves de lejos. De repente, de tener un sueldo X, tiene un sueldo X por 3, de repente empiezan a tener cierto tipo de comportamiento que tú dices, coño, esto no es así. Ya van a restaurantes y lo cargan en las arcas del ayuntamiento. Ese tipo de cosas las ves, desafortunadamente las ves, y lo que pasa es que la gente las ha empezado a naturalizar, y eso es malo, eso es malo, porque los gastos de representación de los ayuntamientos deberían de estar sobre la mesa. Todo tipo de cosas debería estar sobre la mesa.
Hay que darle una vuelta a la profesión, que ya es una profesión política. Se debería dar una vuelta y exigirle más, ¿no? Yo ayer estaba oyendo un antiguo exalcalde de Vigo, que lo, no me acuerdo el nombre, que lo habían expulsado del partido por ser crítico, y él decía...
Pero no había sido siempre Abel Caballero.
¿Qué? No me acuerdo el nombre.
Yo pensaba que había sido siempre.
Palacio o Príncipe.
Y él decía, dice, y lo repitió, dice, cuando estaba en el PSOE, dice, uno de Castilla y León, que le habían dado un cargo, no sé qué nombre de cargo, y que él le había dicho para criticar algo que se están haciendo mal, dice, a la mina, dice, antes que volver a la mina, mato. Como diciendo que estaba dispuesto a lo que fuera, ¿no? Porque a este le pedía que lo ayudara a denunciar cosas que estaban... Esto es lo que pasa, que hay demasiada gente, primero, que no tienen nada, que han llegado a la política, y en vez de ser la política algo de algo para tú dar, no van sino algo para ellos llevarse, sin formación, sin una marcha atrás, hay que cambiar, hay que exigir. O sea, que llegue a la política, que llegue, aparte con una formación o académica, según la administración, o profesional, yo siempre lo he dicho, hay que exigirle un mínimo de años de haber cotizado, de haber trabajado antes. Y usted, si no sale en la política, usted tiene que ir, ¿a usted a dónde va a volver? No, usted tiene que tener
si no tiene vida laboral, arranca.
Y además, exigirle, yo siempre lo digo.
Tendremos que ir acabando, ¿eh?
Unos años de haber cotizado, o sea, ahora que están las pensiones están en boga, oiga, usted quiere dedicarse a la política, pues usted ha tenido que trabajar 8 años antes.
Bueno, ¿cuál es la norma que será la trampa? Porque también hace falta una serie de cosas y después los puntos en los concursos públicos también se van haciendo a todos.
Bueno, pero
el problema también es de valores, de la sociedad que empieza a valorar lo que es la honradez, la disciplina.
Pero Diego, tenemos un refrán español muy extenso y muy rico, y dale un cargo a fulanito y ya verás.
Sí, claro.
Bueno, pues hay que seguir luchando para que estas cosas no nos inunden y que volvamos a por nuestros valores, que España es grande y es un gran país. O tenemos alguna duda, aguantando lo que estamos aguantando.
Bueno, y la diversidad, yo creo que la diversidad también enriquece las cosas, siempre que se respete las cosas diferentes.
No, yo lo que mantengo es lo mismo que digo hace ya 2 años y medio, que es que afortunadamente nos hemos convertido en la Italia, la nueva Italia. Italia, durante todos los años que ha sido un desastre, ha seguido funcionando como la segunda, tercera economía de la Unión Europea.
Gracias.
Pues España ha llegado al punto ese, en el que a pesar del gobierno, España funciona.
Gracias.
Y funciona por la gente, no funciona por los gobiernos. Pues pasa lo mismo, es decir, Italia hubo un montón de años que fue un desastre mayúsculo, y seguía siendo el mayor manufacturador de Europa y la tercera economía, segunda economía de la Unión Europea. Pues nosotros ya mantenemos la posición, pase lo que pase, porque los gobiernos mantienen la economía inalterada, repercuten cero. Es más, las papas fritadas que están discutiendo que lo que repercute en la economía, derechas e izquierdas.
Aquí ha llegado también mucho en europeo, ¿eh? Vamos a ver también cuando lo llegue.
Bueno, pues les despido hasta la semana que viene. Juan Carlos, José Daniel, Antolín y Pedro, gracias, hasta la semana que viene.
Un placer. Gracias.